Muy buenas tardes, agradecemos a todos ustedes su presencia el día de hoy aquí en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Como bueno, todos sabemos, el día de hoy vamos a hacer la presentación de uno de los ensayos que se elaboraron durante el año pasado, de la línea que tiene el Instituto de Ensayos para la Transparencia en la Ciudad de México, que bueno, van 12 números de estos ensayos. Hoy vamos a presentar el número 9. Uno de los objetivos que la Ley de Acceso a la Información Pública marca como una de las obligaciones de nuestro instituto, pues es, aparte obviamente de que exista un mejor ejercicio del acceso a la información pública al Distrito Federal, lo cual creo que paulatinamente se ha venido logrando con un compromiso de parte de los sujetos obligados y también con un mayor interés de los ciudadanos por conocer pues las diferentes cuestiones que involucran las políticas públicas en el Distrito Federal y las repercusiones que tienen a los ciudadanos. Creemos que hemos avanzado, pero obviamente con cualquier actividad la parte de difusión se vuelve muy importante, con el objeto de que un mayor número de ciudadanos pues puedan conocer el tema y también, por qué no decirlo, un tema que puede ser analizado, puede tener puntos de controversias sobre el mismo. Y bueno, una de las tareas del instituto pues ha sido tratar de estimular e impulsar la elaboración de diversos ensayos. Hemos tenido 3 años ya en diversos comités editoriales que están compuestos por compañeros externos reconocidos en el tema, y que nos han dado la oportunidad pues de, como lo decía ya, de poder tener hasta el momento dos ensayos, ¿no? En este año quiero agradecer al comité editorial que nos hizo favor de trabajar con nuestro instituto como evaluadores externos o comité externo, a Javier Santiago, que se encuentra aquí con nosotros, el maestro Javier Santiago, profesor de la UAM y expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, también el doctor Sergio López Ayón, que fue parte del comité editorial, y también la doctora María Amparo Casar, que gracias a ellos pues fue con quien se analizó y se vio cuáles podrían ser los temas o las líneas de trabajo que podrían ser de interés para los ensayos correspondientes al 2009, que se presentan obviamente en el 2010, al igual que obviamente nuestro compañero el licenciado Agustín Millán, quien, digamos, fungió como presidente de nuestro comité editorial, y un servidor que también fuimos parte de este comité. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para presentar el primero de estos ensayos, y tenemos pues obviamente 2 invitados especiales, conocedores del tema, donde se analiza pues parte de las temáticas que ellos cotidianamente les toca abordar, y sobre todo que a veces no es lo más fácil ejercer, a veces es más fácil escribir que ejercer, pero bueno, ellos tienen ya este material que conocen, y bueno, el texto se llama Hacia una nueva arquitectura de la información pública y política social del Distrito Federal. Y pues obviamente, pues quién mejor para comentar este texto que pues el propio Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, el licenciado Martí Batres Guadarrama, y pues obviamente el director del Consejo de Evaluación de Programas Sociales, un asunto que creo que es de muy sano y muy transparente con el Distrito Federal, aparte de la institución que se encarga de llevar a cabo y ejecutar los programas sociales del Distrito Federal, que como sabemos es una de las principales vertientes que distinguen al gobierno del Distrito Federal, pues exista un Consejo de Evaluación pues que pueda evaluar pues los propios programas, la arquitectura, el diseño, pero sobre todo los resultados y el impacto que tienen estos programas, ¿no? Entonces, pues obviamente la presencia del maestro Pablo Llanes también pues es muy relevante para poder escuchar los comentarios. El autor de este ensayo es el maestro Eduardo Bojorges, quien es, bueno, un especialista en temas de transparencia, en diversos diversos ámbitos. Él, como saben, ha trabajado por varios años en Transparencia Internacional, capítulo México, y bueno, aparte de la encuesta que se realiza por esta asociación civil, que es internacional, pues también ha sido un analista de diversos temas relacionados con la transparencia, y entre ellos los programas sociales a nivel federal y también a nivel de algunas entidades, y en este caso, pues él hizo un ensayo de lo que sucede en el Distrito Federal, hay que decirlo, contextualizándolo también en términos de lo que pasa a nivel federal y de todo el país. Termino diciendo que, por si... ¿Perdón? Sí, por allá iba, ya está ahí. Por circunstancias de esto de la globalización, que a veces parece un mito, pero que hoy se demuestra que no es un mito, es que, bueno, como todos sabemos, alguien dice, bueno, pues las cenizas de Islandia a mí me tienen sin pendiente. Yo también pensábamos que nos tenía sin pendiente porque pues no estábamos en Europa, pero bueno, pues el día de ayer, antier nos enteramos de que la posibilidad de que Eduardo no nos pudiera acompañar, obviamente él era invitado a estar aquí, porque bueno, está en Alemania, o estaba en Alemania, espero que todavía esté por allá, y bueno, pues con el objeto de obviamente, pues llevar a cabo el evento al cual ya estábamos todos convocados, pues él nos sugirió, una solución, que bueno, pues dado que el volcán y las cenizas de un volcán que si no voy a decir su nombre, porque ni los locutores de televisión lo pueden decir, nos ofreció la posibilidad, en lo cual pues se nos hizo una solución factible, y gracias a las tecnologías que hoy existen, que nos pueda estar escuchando desde Alemania, tanto al secretario de Desarrollo Social como a Pablo, en sus comentarios sobre lo que él escribió en este ensayo, y finalmente pues pueda intercambiar algunas opiniones sobre el mismo. Entonces, Eduardo, no sé si nos estás escuchando, pues obviamente te damos la bienvenida, creo que son como las 3 de la mañana ya, pero bueno, esperemos que te mantengas despierto durante estos comentarios. Yo lo dejo aquí, les doy a todos la bienvenida, les agradezco, ¿verdad?, su presencia en este instituto, y le voy a pasar la palabra al comisionado Agustín Millán, que como les decía, él fue el presidente del comité editorial y quien fungirá como el moderador de esta mesa. Entonces, licenciado Millán, si nos hace favor.
Cabrón, gracias. Saludamos desde aquí a nuestro amigo Eduardo Bojorquez, y por supuesto yo también doy la más cordial bienvenida a estos comentaristas de primer nivel, el secretario Martí Batres y el director del programa Evalúa Distrito Federal, nuestro amigo Pablo Llanes. Evidentemente, gran parte de los objetivos que persigue el InfoDF con esta línea de ensayos científicos en materia de transparencia están circunscritos a propiciar un diálogo de estos investigadores que analizan el tema del derecho de acceso a la información, y nuestra intención, insisto, es buscar un diálogo con las autoridades, con los tomadores de políticas públicas. El año pasado, en el 2009, el InfoDF le dio una enorme prioridad al tema de los programas sociales, tan ellos así que aquí tenemos justamente el primer ensayo científico en materia de programas sociales que un experto como Eduardo aborda de una manera muy brillante. Él analiza 16 programas. De esos 16 programas, paradójicamente, el InfoDF, en mesa de diálogo por la transparencia, en un esquema de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y algunas dependencias del gobierno del Distrito Federal, incluida la Secretaría de Desarrollo Social, hicimos un análisis, un muestreo de 13 programas prioritarios en materia de desarrollo social. Aquí seguramente el secretario Martí Batres podrá dar una cuenta puntual del énfasis que el gobierno de la ciudad le ha dado a la política pública en materia de programas sociales, y podemos distinguir, digamos, el componente presupuestal, como a principios del año 2000 apenas si representaba un 17%, hoy podemos decir que anda rondando entre el 30 y el 40%, según la metodología que uno aborde, digamos. Yo quisiera circunscribirme a mi papel obviamente de moderador, no de comentarista. Voy a hacer una rápida presentación curricular de nuestros dos comentaristas y de Eduardo Bujorquez en su calidad de ensayistas, para poner en perspectiva la importancia de quienes nos están acompañando en esta mesa. El licenciado Martí Batres es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Gerencia Política y Estudios de la Opinión Pública impartido por la George Washington University, ha tenido un diplomado en Políticas Sociales Urbanas impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su desarrollo profesional actualmente, como sabemos, es secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y ha sido presidente del PRD, subsecretario de Gobierno, diputado federal en la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados, donde también fue presidente de la Junta de Coordinación Política. Ha sido diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la primera legislatura y presidente de la Comisión de Gobierno. Por su parte, el maestro Pablo Llanes es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la propia UNAM, diplomado en Políticas Sociales Urbanas también por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su desarrollo profesional es actualmente director general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal y ha sido coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, director general de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, donde también se desempeñó como director de área. Yo creo que ha recorrido prácticamente todas las carteras de la Secretaría de Desarrollo y decíamos que ya le toca. Eduardo Bujorquez, Eduardo Bujorquez, nuestro amigo Eduardo Bujorquez, en 1998 aceptó la invitación para fungir como secretario ejecutivo del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Capítulo México, de Transparencia Internacional, y desde 1999 se ha desempeñado como director de esta organización ciudadana. En 2001 aceptó también la dirección ejecutiva de la Fundación Este País, que es una organización ciudadana que se especializa en la investigación aplicada para el desarrollo social. Ha sido facilitador y profesor en cursos y diplomados del CIDE, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Instituto del Banco Mundial. Ha sido consejero del Consejo Consultivo de Desarrollo Social del Gobierno Federal y del Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor, entre otros organismos consultivos. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y del Consejo Directivo de la Iniciativa Global para la Transparencia de las Industrias Extractivas y tiene una pasión muy particular por el análisis y el diseño de sistemas emergentes, modelos de cambio nanoestructural que generan macroefectos en sistemas complejos. Digamos, ahí está la presentación tanto de nuestros comentaristas como de nuestro destacado ensayista, y si no tienen inconveniente yo le pediría hacer uso de la palabra al secretario Martí Batres, a quien paso el micrófono. También quiero destacar por último que está presente la licenciada Alejandra Betanzo, la licenciada Vania Montalvo de Transparencia Mexicana, a quien les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Como dicen en algunos noticiarios ya más modernos, buenas tardes México, buenos días Europa. La presentación del libro Hacia una nueva arquitectura de la información pública y política social en el Distrito Federal, de Eduardo Bujorquez, es una magnífica oportunidad para hacer un análisis y plantear una perspectiva de la relación entre transparencia y política social. El tema social es, sin duda, uno de los temas más sensibles de la transparencia por las implicaciones institucionales y políticas que tiene en todos los niveles de gobierno. El DF es, por lo demás, una plaza privilegiada para dicho análisis, pues es la entidad federativa donde más se ha incursionado en materia de política social. El autor del libro nos ofrece no solo una revisión técnica del uso de los nuevos instrumentos para acceder a la información pública, sino a lo largo del libro una concepción que reclama también el acceso universal de la gente al ejercicio de los derechos sociales. Son múltiples las reflexiones que aparecen en este ensayo. No podríamos hablar de todas. Hay una de esas reflexiones a la que me quiero referir y que está sugerida directa o indirectamente en varios tramos del libro. Más acceso a la información pública no necesariamente se traduce en más acceso de los habitantes de la ciudad al ejercicio de los derechos sociales. Esto me parece fundamental. Nos vamos a referir a ello más adelante, pero comencemos por el principio. En estos años, del 2007 al 2010, se ha dado un proceso que hemos llamado de institucionalización de la política social del Distrito Federal. Aquí ha habido un gran salto en la política social, ha crecido el presupuesto, se han masificado programas, se han generado derechos. Pero en estos años se ha encauzado lo construido, generalizándose la organización de los programas a través de las reglas de operación o lineamientos de operación, en este caso de casi 450 programas sociales, Pablo sabe el número exacto, y estos programas dependen de secretarías, órganos descentralizados, órganos autónomos y delegaciones, gobiernos delegacionales en el Distrito Federal. Programas ya existentes se encauzaron en reglas de operación, ya existentes pero desconocidas o inexistentes. Estas reglas de operación se fueron publicando paulatinamente en internet y de manera impresa. De la misma forma se fueron subiendo a internet los padrones y se encontró los padrones de beneficiarios o derechohabientes y se encontró un mecanismo para hacer una publicación impresa sui generis, porque estamos hablando de cientos de miles de hojas, que es a través de discos que se adhieren a las gacetas, a la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Se creó también el Consejo de Evaluación de la Política Social del Distrito Federal, primero por decreto del jefe de gobierno del Distrito Federal y más adelante se materializó en la ley. A partir de ahí se han realizado diversos diplomados de evaluación de políticas públicas dirigidos a formar servidores públicos en la evaluación y se creó también el Sistema de Información del Desarrollo Social, donde están albergadas más de 300.000 cuartillas de información sobre las políticas sociales, el desarrollo social, los índices de desarrollo social y de desigualdad, los programas, los padrones, en general información legislativa y toda la información que tiene que ver con el desarrollo social del Distrito Federal. Se elevó, como decíamos, se elevó a la ley, se introdujo en la Ley de Desarrollo Social el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, pero también se introdujo en la ley las características que deben contemplar los padrones de beneficiarios o derechohabientes de los programas sociales, los tiempos de publicación de dichos padrones y los tiempos de publicación de las reglas de operación. La Ley de Desarrollo Social del DF es la única que contiene estos elementos, contrastada con las leyes locales, no así necesariamente con la Ley General de Desarrollo Social, pero sí en comparación con las leyes locales es infinitamente superior, pues las leyes locales del resto de las entidades federativas son muy pobres en su contenido y muy limitadas. Es el DF el único lugar en el que los padrones de beneficiarios o derechohabientes de programas sociales se publican tomando en cuenta nombre, unidad territorial, sexo y edad. Es decir, esto habla de una diferencia normativa y también ya en los hechos muy importante que no queremos dejar de destacar. Estas legislaciones se han aprobado por unanimidad y eso es muy importante subrayarlo porque nos introduce en un análisis muy interesante. Los panistas y priistas legislan en el DF de manera muy avanzada, pero no son capaces de legislar lo mismo donde son mayoría. En cambio, vale la pena reconocer que como mayoría legislativa, el PRD ha permitido y alentado una legislación rigurosa para el escrutinio de sus propios gobiernos. Esto, en todo caso, es un elemento muy importante en el análisis político. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, no quiero dejar de mencionar un poco anecdotariamente que una iniciativa muy importante para introducir estos elementos, primero en el decreto de presupuesto y después en la Ley de Desarrollo Social del DF, provino de un legislador del PRI. Pero en ningún estado de la República donde el PRI es mayoría se ha presentado una iniciativa parecida. El DF es muy especial. Bueno, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, podemos decir que esta se erigió en un motorcito para echar a andar al resto de las dependencias en las tareas de publicación de reglas de operación y padrones de beneficiarios y derechohabientes. También asumió por motu propio la publicación incluso de todos los programas de todas las dependencias que tienen responsabilidades sociales, que llevan, conducen programas sociales. La Procuraduría Social, por cierto, hizo algo parecido de una manera más didáctica, enfocándose no a un índice de dependencias y programas, sino a un índice temático de derechos. También es de reconocerse y es muy interesante el trabajo que realizó. Y también, en este caso, pues la Secretaría de Desarrollo Social se ha convertido en una fuerte receptora de solicitudes de información que seguramente seguirán creciendo. Como algunos elementos que me parece interesante compartir y que algunos en esta mesa los deben saber mejor que yo, en el 2007 recibió 14 solicitudes por mes, pero en 2008 38, en 2009 73 y en el 2010 más de 100 solicitudes de información por mes. A pesar de que cada vez son más, sin embargo, el índice de cumplimiento creció, pues en el 2007 se recurrieron el 4.5% de ellas, en el 2008 el 2.6 y en el 2009 solo el 1.4. Es decir, estamos arribando ya a un índice que representa el 99.7%. El Consejo de Evaluación, por su parte, seguro Pablo hablará más de esto, pero yo me quiero referir al tema que quiero destacar. Ha emitido ya un conjunto de recomendaciones importantes para las diversas dependencias que llevan a cabo programas sociales en la ciudad. Y entre sus muy numerosas conclusiones, yo quisiera señalar algunas. Algunas de sus recomendaciones consisten, por ejemplo, en universalizar el programa de becas para personas con discapacidad, que actualmente solo es universal en las unidades de alta y muy alta marginación, pero no en todo el DF. Y eso genera un fenómeno, que ahorita vamos a abundar en él, de una suerte de lista de espera. La universalización de la beca de niños talento, que como sabemos hoy solamente se entrega a los niños de 9 y 10 de promedio, lo cual deja fuera a los que siempre han estado fuera. Es un elemento autocrítico muy importante, porque finalmente reproduce la desigualdad. También entregar el mismo monto económico a todos los beneficiarios de la beca Prepa SIN, que tienen montos diferenciados de acuerdo a las calificaciones. Y de igual manera, universalizar un programa que se ha popularizado como el programa de madres solteras, aunque no se llama así, se llama el programa de becas a niñas y niños en riesgo de vulnerabilidad social y deserción escolar. A las delegaciones, coherentemente con ellos, se les ha recomendado terminar con los pequeños programas fragmentarios, súper focalizados, y tender a la universalización de sus programas. Ahora bien, encaminándonos a nuestras conclusiones, queremos señalar antes lo siguiente. Son muy pocas las personas que utilizan las herramientas de la información pública hoy en día para acceder a algún derecho social. Es decir, que esta herramienta no se utiliza para saber cómo me puedo inscribir a tal programa. En realidad, la mayor parte de quienes utilizan esas herramientas hoy en día son especialistas, son académicos, son dirigentes políticos, son activistas de organizaciones no gubernamentales o son periodistas. Las amplias masas populares, esto es una paradoja muy importante para subrayar, que requieren incorporarse a programas sociales, aún no hacen un uso cotidiano y generalizado de estos instrumentos y de estas herramientas. En otras palabras, el uso de las herramientas hoy en día de acceso a la información pública no está emparejado con la búsqueda del acceso a los programas sociales en la ciudad. Muy importante para el análisis. Ahora bien, además, suponiendo que el uso de estas herramientas se masificara en el corto plazo, esto no garantizaría en sí el acceso a los programas sociales, pues si estos no son universales, la difusión de la información genera solamente grandes cuellos de botella. Eso es lo que ha pasado con este fenómeno fascinante de la beca para niñas y niños en riesgo de vulnerabilidad social y deserción escolar, mejor conocida como beca para madres solteras, que se hizo muy popular como el programa de madres solteras. Son 20.000 becas, pero hay 300.000 solicitudes. Muchísimas mujeres, sobre todo, conocen de este programa. No lo conocen por el internet, lo conocen por Radio Bemba. Por Radio Bemba se enteraron y llegaron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social o del DIF a solicitar su incorporación al programa. Pero no pueden acceder. No les falta información. Falta que el programa sea universal. Eso no lo resuelve la facilidad de la información. Y como no es universal, son muchísimas personas las que reúnen los requisitos que marcan las reglas de operación para acceder a dicho programa, entonces nos encontramos ante una decisión de incorporación que es completamente discrecional. No podría ser de otra manera, porque si tienes a 300.000 personas que cubren el requisito, pero solo puedes incorporar algunas, necesariamente se cae en una situación de discrecionalidad. Ahora, para el presupuesto 2010, este fue uno de los pocos programas que creció. Pasó de 20.000 a 27.000 becas. Eso quiere decir que de las 300.000 solicitudes quedarán ya solamente 293.000 que deberán resolverse en los años sucesivos. Esto nos llevará a que ya las herramientas de información no serán tanto para encontrar la información sobre el programa, sino para saber por qué sí unas, por qué no otras se incorporaron al programa. Para garantizar el acceso a los programas, entonces, no basta la información, se necesita la universalización. Ahora bien, como ya lo hemos comentado con los compañeros de Evalúa, La sola universalización tampoco garantiza el acceso a un ejercicio de los derechos sociales. Porque si se universalizan 100 pesos para todos, no se resuelve el problema de la existencia material y de una vida digna. Luego entonces, hay un problema fundamental que se llama presupuesto suficiente, creciente y progresivo. Si esto no existe, lo que vamos a tener es que a mayor información, mayor demanda, pero igual de resolución. Aquí entonces estamos en la necesidad de hacer otro balance crítico ya mucho más cercano. Cuando decimos que bueno, pues hay ciertos efectos de la crisis, pues esta tiene determinados impactos. El presupuesto de la ciudad en materia social, en efecto, no dejó de crecer entre el año 1998 y el año 2009. De hecho, pasamos en términos brutos de algo así como 5 mil millones de pesos de gasto social a 38 mil millones de pesos de gasto social. Y alcanzamos un porcentaje aproximado del 33% del presupuesto de gasto social, incluyendo en el gasto social los criterios que están establecidos en el reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. No obstante ello, no podríamos hacer el análisis objetivo y completo si no señalamos también que del 2009 al 2010 el gasto social en términos netos no creció por primera vez desde 1998. Este es un elemento de análisis muy importante. Incluso algunos de los programas no solo no crecieron en su presupuesto, sino que disminuyeron. Y estamos hablando, por cierto, de programas que pueden tener ciertos efectos de aliento a las microeconomías. Microcréditos, construcción de vivienda, comedores, mejoramiento barrial. Todos estos vieron disminuir en términos reales o absolutos los recursos que tuvieron el año anterior. En conclusión, consideramos que debemos informar de todos los programas sociales y los mecanismos de acceso a los mismos, que esta información debe ser por vías masivas, que hoy en día no bastan los elementos informáticos, los instrumentos informáticos, que no obstante ello, para responder a la demanda creciente de información y para que ésta se convierta en una vía de acceso al ejercicio de derechos sociales, debemos universalizar y construir finalmente una ruta de presupuesto creciente y progresivo para satisfacer las necesidades, las demandas que existirán en la sociedad para el ejercicio pleno de los derechos sociales. Por lo demás, con una de las conclusiones que señala el autor de una nueva arquitectura de la información de las políticas sociales basada más en los programas que en las dependencias, pues nos parece interesante. De hecho, consideramos, aunque suene utópico, que en el mediano plazo debemos aspirar a que haya un solo programa social, que sea el ingreso ciudadano universal, y un solo padrón de beneficiarios, que seamos todos los habitantes. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, señor secretario. Obviamente, producto de una de las reflexiones que hace nuestro ensayista y que retoma el secretario Batres, es vincular directamente el acceso a la información con la institucionalización de la política social en el Distrito Federal. Quiero aprovechar para dar también la cordial bienvenida al doctor Joaquín Flores Méndez, director del Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública. Está presente también con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Juan Manuel Cantú Vázquez, secretario general de
del Instituto Politécnico Nacional. Hay varios amigos representantes de organizaciones de la sociedad civil y quiero destacar también aquí la presencia de nuestra querida amiga Laura Becerra y Luis Pineda de Equipo Pueblo, que dicho sea de paso son los coordinadores por parte de organizaciones de la sociedad civil en este ejercicio de mesa de diálogo por la transparencia en materia de políticas y programas sociales. Muchas gracias por su presencia. Voy a pasar el micrófono a nuestro amigo Pablo Llanes. Adelante, Pablo.
Muchas gracias, Agustín. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias por la invitación y de nueva cuenta felicitación por la pertinencia al tema. Este es evidentemente uno de los temas más relevantes, más recurridos también en materia de derecho al acceso al derecho a la información pública. El tema de la política social es un tema que siempre está ahí presente. Entonces me parece pues muy bueno que se haya hecho este primer ensayo en esa dirección. Y yo lo primero que quisiera subrayar es que en materia de institucionalización de los procesos de evaluación, transparencia, acceso a la información, hay un proceso muy dinámico en el Instituto Federal, muy rápido. Yo incluso le preguntaba ahorita a Oscar, ¿cuándo cortaron la información? Porque hay cosas que ya no están aquí y que ya en realidad están operando en la ciudad. Entonces, en su momento, algunas actualizaciones serán relevantes, serán pertinentes. Entonces, primero es bueno que se esté dando este proceso de cambio y que sea un proceso bastante acelerado. En materia de política social, es muy claro que a partir de el 2007 se ha venido dando un proceso intenso, siempre son insuficientes, en esta dirección. Ustedes vean prácticamente la elaboración y publicación de las reglas de operación de los programas sociales se deriva de que en noviembre del 2006 finalmente se promulga el reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, proceso, por cierto, en el cual participaron de manera muy activa organizaciones civiles y sociales que estaban en ese momento en el Consejo de Desarrollo Social de la ciudad. De hecho, el reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se hizo en el Consejo de Desarrollo Social de la ciudad en un proceso deliberativo, largo, muy intenso, y ahí se introdujeron muchas precisiones en materia de acceso a la información y de contenido de la información. Una cosa es que en la Ley de Desarrollo Social se diga que todos los programas deberán tener reglas de operación, y otra cosa es que en el reglamento se dice que deben tener forzosamente 11 apartados y que esos apartados están explícitamente señalados. Y hay uno que es muy interesante: no solo está el mecanismo de queja e inconformidad ciudadana, sino que está la obligatoriedad, que yo no conozco en ningún otro lugar del país, de establecer los mecanismos de exigibilidad. Hemos venido peleando mucho por la necesidad de construir procesos de exigibilidad para materializar derechos, y la única legislación que tiene un apartado respecto a exigibilidad es la del Distrito Federal, precisamente en el mecanismo de su reglamento. Entonces yo creo que, por ejemplo, en este trabajo no siento muy presente el reglamento de la Ley de Desarrollo Social, que es en donde se encuentran muchos de los desarrollos que tienen que ver con la materia que nos ocupa. Reglas de operación, por ejemplo, padrones, ahí está claramente especificado que deberán incluir los padrones, y pues a partir de 2007 ha venido un proceso creciente de elaboración y publicación de reglas de operación. En el 2007 fueron poquitas, ¿no? Anduvo más o menos como por 90 las reglas de operación que se publicaron. Fue muy interesante que casi ninguna delegación publicó en el 2007 reglas de operación, porque además hay ciertos hábitos mentales curiosos que, por ejemplo, asumen que programas sociales son solo los del gobierno central, cuando en realidad no en términos presupuestales, pero sí en términos numéricos, las delegaciones tienen en conjunto el triple de programas sociales que tiene formalmente el gobierno central. Y por otro lado, un asunto que está bien recogido en el trabajo, de que pues no ha habido una definición clara de qué es un programa social, o no había habido. Y ya nos estamos acostumbrando, y yo diría muy mal acostumbrando, a creer que programas sociales solo son programas de transferencias. Y en realidad ya cuando discutimos de programas sociales solo se nos ocurre que los adultos mayores, la discapacidad, el niño talento, etcétera. No hay que confundir el Estado redistribuidor con el Estado repartidor. Son dos categorías diferentes. En ese sentido, por ejemplo, uno de los elementos que se menciona en el trabajo es la inexistencia de una definición de programa social en la legislación del DF. En realidad ya la hay. Seguramente fue en momento de corte de la elaboración de este documento, y en todos los lineamientos que se han sacado para la formulación de programas sociales, pues se tuvo que construir precisamente una definición de programa social, porque hasta ahora cualquier gasto se calificaba de programa social, programa de repartición de juguetes a niños el Día de Reyes. En realidad es una actividad institucional, no es propiamente un programa. Por eso se nos dio este proceso de explosión de programas, que el año pasado tuvimos 452 programas con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. En el 2008 había habido 100 menos. Casi es un récord Guinness haber logrado incrementar en 100 programas sociales de un año para otro. Pero entonces ya hay una definición de programa social que dice más o menos que un programa social es un conjunto de objetivos, estrategias y recursos que tienen por propósito la materialización de uno o varios de los derechos sociales para atender un problema público detectado mediante un diagnóstico riguroso. Entonces, pues así que nos pusimos a nadar y tratar de establecer qué es un programa social, y en un trabajo junto con el INPO, definir qué tipo de programas sociales, porque no todos los programas sociales requieren de padrones, y me voy a referir más adelante a ese caso. Y establecimos que en la Ciudad de México hay cuatro tipos de programas sociales: los programas de transferencias en especie o monetarias a personas físicas o morales, que es lo que usualmente se conoce como programas sociales; los programas de prestación de servicios, o sea, la prestación de servicios médicos en el sistema médico del Distrito Federal, pues evidentemente es parte de la política social, pero como no se da una beca, la gente piensa que eso no es un programa social. O la impartición de clases en las preparatorias del GDF, o la atención de mujeres en las unidades de el INMUJERES, o en las unidades de atención a la violencia familiar. Todo eso es parte de la política social y son programas sociales, pero son programas de prestación de servicios. Otros son los programas de construcción, de mejoría y funcionamiento de infraestructura social. La modificación de las redes de agua potable, pues, es parte de la política social, pero no tenemos casi interiorizado que es política social, porque ha habido este proceso reduccionista. Y por otro lado, el tema de los subsidios, que son un elemento fundamental de la política social. La medida de política social más fuerte en la Ciudad de México sigue siendo la tarifa del metro. Yo creo que a nadie se le ocurriría decir que hay que hacer el padrón de los usuarios del subsidio del metro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es una suma de gente que lo utiliza, pero no cada vez que pasa, pues vas a estar llenando ahí tu lista y van a pedir al InfoDF el padrón de usuarios del metro, siendo una de las medidas de política social más fuertes del Distrito Federal. Entonces yo creo que es... ¿eh? Está bien, bueno, no tiene que viajar en metro. Muy bien, pero entonces esto es para explicar que se ha ido construyendo una definición institucional en esta materia. Y parte del proceso de cambio en la ciudad tiene que ver con el proceso de institucionalización de la evaluación externa. que es pues la función que le toca al Consejo, que las evaluaciones no solo son externas, que es muy importante, que una evaluación para ser externa debe ser decidida y pagada por el Consejo. O sea, si tú contratas a alguien externo a tu institución, pero tú le pagas directamente, no es una evaluación externa. Es una consultoría, es una asesoría, es otra cosa. O sea, romper el vínculo entre quien evalúa y quien contrata el servicio es muy importante. Segundo, las evaluaciones son públicas, están en la página de internet, ahí les pueden consultar, junto con las respuestas de las instituciones que están de acuerdo o no están de acuerdo, y el proceso de las recomendaciones. Y el otro elemento es que las recomendaciones son vinculatorias. Esa es una completa innovación institucional en el caso del Distrito Federal. Entonces, esto va abonando hacia una cultura de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la información. En ese sentido, debo decir que de los procesos de evaluación que nosotros hemos venido desarrollando, un conjunto de recomendaciones tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. No todas las instituciones cumplen adecuadamente con las obligaciones en materia de transparencia. No se publican a veces a tiempo todos los padrones. No se cumplen con todos los requisitos que la ley establece que deben contener las versiones públicas de los padrones. En ocasiones la información no está suficientemente disponible. Y además planteamos un tema que hemos platicado también con varios de los comisionados del InfoDF, que hay un énfasis muy importante, está bien, en el tema de los padrones, pero ha habido un descuido, por así decirlo, o abandono del tema de las listas de espera. Y claro, en la medida en que el programa no cubre a todos, pues hay precisamente una lista de espera, pero que no es pública, ni nadie sabe si está en la lista, ni nadie sabe en qué lugar de la lista está. Y eso me parece que es un elemento muy importante que debe corregirse. Una cosa es que uno se tenga que esperar, pero por lo menos, pues así como en el súper, uno debe saber en qué número tiene y cuándo lo van a atender. Pero ahorita las altas y bajas no están vinculadas con los temas de las listas de espera. Entonces, creemos que el criterio no debe ser solo beneficiarios o derechohabientes activos, sino también solicitantes. Y que los solicitantes deben saber en qué lugar están y cómo se da el proceso de altas y bajas en los programas sociales. Y creemos que todavía nos hace falta abonar en la construcción de una cultura de la máxima publicidad. Todavía tiende a haber una actitud en algunas instituciones referida a estricta e indispensablemente lo que me pidan y lo que es necesario para pasar la evaluación. Pero la idea esta de la máxima publicidad es todavía una idea germinal, digamos, en el funcionamiento de la administración pública. Volviendo al texto que hoy presentamos y que es un primer esfuerzo muy interesante, sí me atrevería yo a mencionar que, en mi opinión, algunas de las herramientas metodológicas que se utilizaron probablemente no sean idóneas para el análisis de los programas sociales del DF. En particular, la plataforma IPRO, que se utiliza en el texto, que se dice que es neutral e independiente, al aplicarla a este conjunto de programas, aporta algunos datos que a mí me desconciertan un poco. Por ejemplo, que el 23% de los programas sociales tienen matriz de marco lógico, yo la verdad no lo he encontrado. Prácticamente estamos iniciando los procesos de construcción y no de matriz de marco lógico, porque no vamos nosotros a poner un esquema único, estandarizado, a través de los cuales debe diseñarse toda la política social. Esto es muy del gobierno federal y del DIF. O sea, la idea de que todo tiene que construirse a partir de la matriz de marco lógico identifica un árbol de problemas, un árbol de soluciones, una causa. En nuestra opinión, en el primer año de evaluaciones, intentamos utilizar la matriz de marco lógico, pero nos parece una herramienta pobre, una herramienta insuficiente, una herramienta mecánica y que no va casada con la idea del enfoque de derechos. En ese sentido, se puede utilizar o se puede no utilizar la matriz de marco lógico, pero yo creo que ponerla como un indicador positivo en términos de que a fuerza debe incluirse, me parece que es por lo menos objeto de polémica o de discusión. Lo mismo sucede con la introducción del indicador de corresponsabilidad. Se dice, el 31% de los programas incluyen mecanismos de corresponsabilidad. Aunque se diga que el IPRO es un mecanismo neutral e independiente, como se dice en el texto, tiene una carga valórica lo que se está diciendo aquí. Asumir que todo programa social de transferencia presupone una corresponsabilidad o en algunos casos una contraprestación. Imagínense, el programa de adultos mayores del Distrito Federal estaría en falta porque está asumido que es un derecho y que no es un dinerito a cambio de que los adultos mayores vayan a ayudar en los semáforos o en la entrada de los niños o a limpiar parques o lo que ustedes quieran. Entonces, yo llamaría la atención sobre la necesidad de sí construir herramientas metodológicas que den cuenta de la singularidad de la política social de la ciudad. O sea, yo creo que esto no es simplemente trasladar la legislación o los mecanismos con los que se están analizando los programas y las instituciones federales, sino también hacer un traje más a la medida. O sea, entender que aquí hay peculiaridades, singularidades de la política social y que no se trata únicamente de aplicar un mismo cuestionario a todos los tipos de programas sociales. Les comento esto porque en los procesos de evaluación no deja de ser un asunto relevante. Si ustedes ven, por ejemplo, que Coneval presentó la evaluación de 180 o 200 programas, todos con el mismo cuestionario. Nosotros somos de la opinión que la evaluación de cada programa merece términos de referencia específicos por programa, porque si no, podemos caer en un proceso de estandarización, uniformización de una materia que por sí es compleja y diversa, que es la política social. Entonces yo creo que este es un buen ejercicio, un primer buen ejercicio, pero me parece que nos plantea sobre todo el reto del desarrollo metodológico de la singularidad del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia de política social. Pongo el ejemplo del criterio de exigibilidad. El criterio de exigibilidad es un componente de las reglas de operación del Distrito Federal, no de los gobiernos federales, y en la plataforma IPRO y sus indicadores sí está corresponsabilidad, pero no está exigibilidad. Yo creo que podría darse ya sobre la base de esta experiencia una buena reflexión sobre qué tipo de metodología necesitamos, no para evaluar la política y los programas sociales en general, sino los del Distrito Federal. Y si los del Distrito Federal nos estamos poniendo un umbral más alto, la evaluación tiene que ser más alta. Si aquí nos estamos poniendo el umbral de que los programas sociales son materialización de derechos y construcción de ciudadanía, bueno, vamos a poner indicadores para ver si efectivamente esos propósitos declarados son los que estamos logrando. Me parece que además el documento nos permite desarrollar una discusión y abrir una agenda en torno a temas pendientes en materia de transparencia y acceso a la información. Yo diría que en el caso de la Ciudad de México tenemos el desafío de la calidad de la información. No basta con que se cubran los rubros formalmente establecidos en la legislación. La información debe ser suficiente y pertinente. Y creo que no debemos darnos por satisfechos con simplemente poner algunos elementos, cumplir básicamente, pero que a fin de cuentas la sustancia sea una sustancia insuficiente. Les pongo un ejemplo. En el proceso de reglas de operación, el Consejo ha venido haciendo un trabajo no solo para ver que se cumpla con la elaboración, etcétera, sino para que las reglas sean de cada vez mayor calidad. Porque tener unas reglas muy pobres es como no tener casi nada. Entonces nosotros tenemos que tener con nosotros mismos una actitud exigente, no solo en términos del cumplimiento formal, sino también de que la calidad de lo que hacemos sea cada vez mayor. Y en este sentido, debo señalar que el tema de la información coloca un reto muy fuerte para el gobierno de la ciudad en términos de su propio desarrollo institucional. Muchas veces no es que se tenga una calidad, una información de alta calidad y no se quiera dar. Muchas veces es que no se tiene la información de calidad. Es decir, tenemos un desarrollo bastante insuficiente todavía en lo que son los instrumentos de planeación, de análisis estadístico, de generación de información de calidad. O sea, tenemos que generar un círculo virtuoso en que la ciudadanía exige cada vez información de más calidad y las instituciones públicas desarrollan información de cada vez más calidad. Porque uno puede tener mucha información y ya contado en plata tiene muy poca información relevante. Entonces yo creo que nosotros necesitamos no solo desarrollar indicadores de cumplimiento cuantitativo, sino un proceso de desarrollo de indicadores de cumplimiento cualitativo que vaya elevando la calidad de la información y vaya creando lo que no tenemos, que es una cultura de la información. Tenemos una administración pública que se articula pobremente en términos de análisis profundo, información pertinente, consistente, etcétera. Creo que esto puede ser un elemento muy, muy importante. Y finalmente, el tema de que muchas veces el análisis de los programas sociales de transferencias y la transparencia y los padrones está vinculado al tema este del clientelismo y la discrecionalidad. Y es la preocupación de que si este le merece y este no merece, etc. Primero, los programas focalizados llevan en el pecado la penitencia. Son como la cárcel, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Eso en la experiencia mundial. En la experiencia mundial no hay programa focalizado que no tenga problemas de inclusión y problemas de exclusión. Bueno, ese es un debate que tenemos aquí con Oscar, yo tengo otra posición. Oportunidades tiene el programa focalizado. ¿Sabes cuál es la tasa de exclusión de oportunidades? 53%. Bueno, entonces, el tema es que cuando se establecen programas focalizados, cuando alguien sí y a alguien no, siempre habrá el riesgo de que se cometa una injusticia o una arbitrariedad. Y lo que hemos construido son cada vez mecanismos más sofisticados de control, medición, vigilancia, etcétera, que no está mal. Pero el problema de fondo de el uso clientelar o el uso corporativo o la arbitrariedad burocrática no está en el conjunto de reglas y dispositivos, sino en la naturaleza misma de ciertos programas que dan a fin de cuentas a un ente burocrático la posibilidad de decidir quién sí y quién no es merecedor, o en todo caso quién primero y quién después. Entonces yo creo que este es un tema que nos lleva a que para mejorar la información se requiere mejorar los dispositivos, mejorar la legislación, pero también avanzar hacia programas en donde la facultad de decidir de los funcionarios sea cada vez menor, más pequeña y en el mejor de los casos inexistente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Yo resumiría la intervención de Pablo en el sentido de que en general hay que mejorar la calidad de la información. O sea, se habló de listas de espera, de metodologías ad hoc para cada uno de los programas sociales, que tenemos en la Ciudad de México una definición clara, precisa de lo que es un programa social, y fue un trabajo que también nos apoyó mucho Evalúa para incorporarlo en la metodología que aplica el InfoDF para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los sujetos obligados del Distrito Federal. Quiero aprovechar también para reconocer y agradecer la asistencia de múltiples titulares
de oficinas de información pública que están presentes el día de hoy en esta mesa, y también reconocer la participación de Irak López, que viene en representación del señor Contralor General del Distrito Federal y es amigo también del InfoDB. Muchas gracias a todos ustedes. Voy a volver a agradecer la participación de Eduardo Bojorquez, que deben ser allá a las 2 de la mañana, así que pasamos los micrófonos por allá, Eduardo, y muchas gracias por tus comentarios. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, y buenas tardes también, como secretario de la Rosa. La verdad es que el experimento funciona y les agradezco mucho la paciencia que nos ha tenido que quedar a todos el juego tan impronunciable. Creo que en el principio de esta sesión ha sido muy claro que el objetivo de estos ensayos y de estos espacios es empezar a construir un diálogo estructurado, fructífero, entre distintos actores que forman parte de una comunidad, pues los habitantes de la ciudad, las autoridades que están presentes en el presidium, quienes trabajamos de manera cotidiana en la promoción de ciertos derechos, como el derecho a la información. Yo creo que tan solo por ese hecho deberíamos estar muy, muy satisfechos. Ha sido una experiencia muy rica aceptar la provocación de Agustín Millán, de Oscar Guerra, para reflexionar sobre la política social de la Ciudad de México y la forma en la que se vinculan programas sociales y acceso a la información pública. Y es también un enorme gusto poder estar con ustedes platicando y haciendo algunos comentarios muy generales. En respecto del tiempo que nos han asignado los organizadores y esta tecnología es particularmente fría en términos de la relación con quienes están en el público y que amablemente nos acompañan, me voy a concentrar en tres o cuatro aspectos de los que se han mencionado ya y algunos que están en el texto que someto a la consideración del público y bueno, ya muchos espero debates futuros para la ciudad. En primer lugar, creo que el tema que trata de provocar el ensayo como primera reflexión es que hemos avanzado y mucho en términos de la agenda de acceso a la información pública en la ciudad. Hemos avanzado como sociedad en tener un marco normativo eficaz para responder a las preguntas puntuales que hacen ciudadanos, periodistas, personas interesadas a las distintas dependencias públicas. Pero como ya lo han señalado quienes están en el presidium, una ciudad de la singularidad, de la Ciudad de México, de su espíritu vanguardista en el diseño de políticas públicas, de su esfuerzo por ir más allá de lo que están haciendo otras entidades del país, se puede dar también la oportunidad de reflexionar sobre lo que van a ser patrones futuros en el manejo de la información pública. Si algo trata de establecer el ensayo, es que la Ciudad de México puede darse el lujo, dadas sus peculiaridades ya ampliamente señaladas aquí, de empezar a pensar en la siguiente generación de reformas en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Y una de ellas, y la más importante, la que se empieza a ver en las discusiones en otras latitudes y que seguramente será también parte de un esfuerzo pionero de la ciudad, es el empezar a plantear la información pública desde la perspectiva no solo de la autoridad que la emite, no solo del órgano administrativo que está haciendo pública la información, lo que llamamos en México la información obligatoria, las obligaciones de transparencia, sino tratar de construir interfaces, formas de comunicación más avanzadas entre la ciudadanía y sus preocupaciones y la forma en la que construimos la información pública de los gobiernos. Creo que el propio secretario Batres lo señalaba ya, por ejemplo, con el caso del llamado o mal llamado, como él bien explicaba, programa de madres solteras. Si algo ilustra la experiencia de ese programa, como se ha señalado ya, es que el público plantea, o la sociedad, los ciudadanos, plantean muchas de sus preocupaciones en un lenguaje diferente, con una serie de trucos que no corresponden a la lógica
violencia gubernamental ni administrativa, que tienden a transformar en la vida cotidiana los nombres de los programas, pero también la forma en la que quieren y deben acceder a información sobre los mismos. A mí me parece que es un muy buen ejemplo este programa, que ha sufrido una deformación en su nombre, que no en sus objetivos y alcances, para ilustrar cómo en el futuro muchos de los puntos de convergencia entre ciudadanía y gobierno se van a dar alrededor de preocupaciones cotidianas de la gente y derechos que se traducen en beneficios gubernamentales muy concretas. Si pudiera describírselos gráficamente, les diría, bueno, que muy probablemente en la próxima década vamos a ver que las páginas de Internet, pero no solo las páginas de Internet, mucho de la literatura y de la comunicación masiva que se señala aquí también con el ciudadano, pues tendrá que ser en un punto de encuentro que no sea el de la lógica de la administración pública, su lógica formal, jurídicamente válida, perfectamente establecida en términos de coherencia dentro de los programas de planeación de la política pública, y tampoco será el lenguaje ciudadano puro, absolutamente irrespetuoso de la lógica ciudadana, sino un punto de encuentro medio, donde, por ejemplo, lo que va a haber en muchos de los casos serán páginas web especializadas en programas sociales, donde estará no solo aquello que hace la Secretaría de Desarrollo Social o el Consejo de Evaluación, sino mucho del trabajo que puedan hacer organismos de la sociedad civil, autoridades en materia de acceso a información, concentrada en un solo punto de convergencia que será el programa social. Esto es algo de lo que está siendo discutido y tendencia nueva en el mundo, y que seguramente la ciudad tomará como un compromiso propio. El otro asunto a destacar, ya también aquí se señalaba, es la construcción de una serie de metodologías para entender y darle sentido al diálogo entre autoridades, gobiernos o ciudadanos y organizaciones sociales. Se destacaba aquí el tema de la información que se hace pública o no, y en particular se hacía referencia a los padrones de beneficiarios y algunos otros instrumentos muy particulares. Yo solamente haría una precisión aquí. Decía Pablo Yáñez con razón que las metodologías pueden tender a homogeneizar la política social. Bueno, pero también en términos de la valoración que se puede hacer de la información pública disponible, pues es necesario tener raseros comunes para distintas realidades. Es una tensión que no vamos a resolver en la mesa. Es inevitable pensar que algunas metodologías buscan establecer comparaciones, lo que permite decir, por ejemplo, que el Distrito Federal tiene más programas, y esos programas son públicos en muchos grados, tiene mayores elementos de responsabilidad con la sociedad, y eso sería imposible si tuviera un rasero diferente la Ciudad de México que los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Puebla o cualquier otro. Hay momentos para comparar y hay momentos para distinguir. Creo que lo que plantea IPRO como plataforma de información es una manera de poder comparar. No hay, y habrá que tener cuidado con lo que se decía en la mesa, no hay una valoración positiva en la respuesta que dan los propios gobiernos a las preguntas que hace IPRO. Sencillamente se pregunta sobre la existencia o no de reglas de operación, y son los propios gobiernos los que responden en esta plataforma si las tienen o no. Los datos aquí son datos que proporcionan los propios gobiernos. No hay una preferencia a tener reglas de operación, por ejemplo, a cualquier otra forma de lineamiento jurídico. No hay una valoración sobre si es mejor tener reglas de operación que tener lineamientos. Sencillamente se establecen las respuestas y la evidencia que dan los propios gobiernos a la pregunta específica, si cuenta con un marco normativo para la operación de los programas, o si ha decidido convertir a los programas, en los casos en los que tengan programas, en padrones públicos, si han tenido la gentileza con la sociedad de activar algún mecanismo de contraloría social, y esos porcentajes no son sino las frecuencias con las que las autoridades responden tener alguno de esos elementos. Entonces, sencillamente lo que nos da una plataforma de compactación como lo es CIPRO es la posibilidad de distinguir casos extraordinarios y positivos como el que tiene el Distrito Federal, pero también pues la falta de disposición de muchas entidades de la República tan siquiera a participar en estos ejercicios, a compartir información sobre la naturaleza y alcance de los programas sociales de las entidades, o finalmente pues el que no tengan, ya se destacó aquí también, el carácter institucional mínimo para ser parte de una política social seria y de largo aliento. Este es tal vez el último punto que me gustaría destacar y que se ha mencionado también en la mesa. Dicen los compañeros en la oficina que el exceso de transparencia, sin ton ni son, se llama cinismo. Hay gente muy transparente y la verdad es que si se exhibe tal y como es, no deja de ser sino sencillamente cínica, ¿no? Mostrar cosas por mostrar cosas no tiene ningún sentido. Uno transparenta con el ánimo de corregir algunas de las deformaciones que tienen los sistemas administrativos, uno transparenta con el ánimo de someterse al escrutinio de la sociedad, uno transparenta con el ánimo de recibir recomendaciones y observaciones de usuarios, de expertos, de analistas sobre ciertos temas. Uno no transparenta en ánimo cínico, mostrando lo que tiene y tal y como lo tiene. Y creo que señala bien tanto el secretario como Pablo Yáñez la importancia de conectar los temas de la información pública con la institucionalización o la institucionalidad de las políticas sociales. Si hay algo que nos ha permitido el tener una ley de buena factura en materia de acceso a la información en el Distrito Federal, pues es conocer su política social y los programas que están dentro de ella, y en los casos en los que no lo tuviera, ya fuera por decisión de la propia autoridad y voluntad política, por exigencia social, por crítica constructiva de los organismos de evaluación o de las instituciones académicas, por cualquiera de las razones, bueno, lo interesante es que al abrir esta discusión al escrutinio público, afortunadamente hoy tenemos una política social en el Distrito Federal mucho más institucional, mucho más estructurada, con mayores lineamientos, con mejores reglas que permiten una evaluación más pronta, y no es el caso de muchas de las entidades federativas del país. El hecho de haber mantenido en la opacidad la forma en la que se administraba la política social o se operaban los programas sociales, pues permitió desviaciones tan tontas como la que puedo compartir en este momento, pero con implicaciones políticas y sociales enormes. En muchos estados de la República, la única normatividad para algunos de los programas es una presentación de PowerPoint, es un documento que conocen los funcionarios públicos sobre el cual deciden cómo se va a ejecutar un programa social, pero como se decía ya en esta mesa, ese PowerPoint y esos comentarios y formas para operar un programa, pues no se convierten ni en ley, ni en institucionalidad, ni en algo que pueda ser corregido en el tiempo. Yo creo que si hay algo sano en el esfuerzo que hace el Instituto de Información del Distrito Federal, de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y la propia la propia Secretaría y el órgano evaluador, pues es el reconocer que al someter al escrutinio de otros muchos ojos, lo que se hace, pues se ha venido perfeccionando mucho más rápidamente la política social y los niveles de institucionalidad de la misma. Por último, creo que algo para lo que tenemos que estar preparados todos en el futuro es para algo que lamentablemente es una tendencia general y que yo creo que puede ser de utilidad recordar aquí. Las muchas y cada vez más económicas tecnologías de la información disponibles en el mundo están suplantando, esto no es ni bueno ni malo, está ocurriendo así, la capacidad de los gobiernos para construir su propia política de alta publicidad, como se decía en la mesa, en muchos de los temas. Lo pongo en términos muy, muy concretos. Hoy en día, buena parte de las consultas que se hace sobre lo que hace el gobierno sobre lo que hacen los gobiernos en el mundo y cualquier otro actor, se hace a través de plataformas de búsqueda que son estrictamente privadas. Ese es el mundo de Google. Seguramente no todos tenemos acceso a las tecnologías de la información, aunque cada vez más uno se sorprende cuando ve el caso de Chiapas o el caso de Guerrero, que las transferencias monetarias se hacen por vía electrónica, que las familias se comunican con correos electrónicos en zonas rurales, que se utilizan teléfonos móviles para acceder a la comunicación con muchos sectores. Pero el hecho es que se está privatizando la administración de la información pública, de todas las formas de información, y cualquiera de los actores presentes sabe que la mejor manera de acceder o de alcanzar algún documento en este momento es a través de una plataforma que está administrada por un proveedor privado, que es, insisto, es un buscador que se puede llamar Google o cualquier otro que ustedes consideren apropiado del mercado. Y creo que ante la tentación de que la única información que reciba el público o la información más frecuente que reciba el público pase por el tamiz de estos buscadores privados, la única forma de enfrentar esa tentación y esa tendencia creciente es que el Estado sea capaz de construir mejores formas de comunicación directa con los ciudadanos en sus propias plataformas de gobierno. Si decía el secretario Batres hace un momento, si debería haber solo un programa social y muchos beneficiarios en un futuro deseable, bueno, en realidad no deberíamos... plataforma de información que le permitiera al público reconocer con toda claridad qué es lo que está pasando en la política social del país, en los programas y en los potenciales beneficios que tenemos.
Eduardo, yo creo que Eduardo, se cortó un poco la comunicación. Estabas concluyendo. Si te pudiéramos regresar en el cassette un minuto, minuto y medio, sería de gran utilidad para todo el auditorio, porque me parece que estabas el tema de un único programa que estabas refiriendo y ahí se cortó la comunicación. Por favor, te regresamos el micrófono, Eduardo.
Ojalá se escuche esta vez. Sí, como decía el secretario, la ambición en términos de política social para la ciudad es tener un solo programa social y muchos beneficiarios. La ambición en términos de una nueva arquitectura. ¿Me escuchas, Agustín?
Sí, sí. Va bien, Eduardo, te estamos escuchando.
La ambición en términos de una nueva arquitectura de la información pública es facilitar de manera comparable el acceso a la información y ampliar la posibilidad de la Contraloría Ciudadana en muchos de estos temas a través de plataformas de información cada vez más sencillas. En el futuro creo que no sería sino muy deseable que los gobiernos tuvieran solo una página web para poder responder a cualquiera de las preguntas de los ciudadanos. Y en realidad lo que tendríamos que tener son muy potentes sistemas de clasificación. También se hablaba ya, lo decía Pablo Yáñez, alrededor de la cultura de la información, sistemas para clasificar nuestra información pública cada vez más eficaces, mejores etiquetas, como se le llama en el mundo de la informática, para poder ir identificando los documentos de los gobiernos, y un muy muy amplio y potente servidor sobre el cual uno pudiera sencillamente plantear lo que quiere saber de su gobierno y fuera muy 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 fácil acceder a una respuesta atinada y bien pensada de parte del mismo. Yo creo que estamos pensando en el diálogo entre ciudadanos y autoridades en términos de política social, y lo que tenemos que aspirar en una ciudad vanguardista como la que se ha descrito aquí, pues es la posibilidad de tener de la manera más sencilla y rápida la información precisa para tomar decisiones como ciudadano todos los días a través de arquitecturas de información que lo faciliten. Muchas gracias.
Por cuestión de tiempo yo creo que vamos a tener que cerrar. Obviamente los temas que aborda nuestro ensayista Eduardo Bojórquez son temas que estamos explorando y trabajando en ello con organismos de la sociedad civil, particularmente con el Colectivo para la Transparencia, con las autoridades del gobierno de la ciudad en esta materia de programas sociales, con el apoyo de la Coordinación de Modernización Administrativa, para tener justamente un esquema de comunicación intermedio que rompa este lenguaje técnico burocrático que luego es muy común en las administraciones públicas, donde hay una gran cantidad de información que lo que hace luego es realmente confundir y no llegar a la información que requieren los ciudadanos. Estamos trabajando en ello y convocamos a nuestro amigo también Eduardo Bojórquez para que se sume en este trabajo de modelar la política social de vanguardia que queremos en la Ciudad de México, con la participación de organismos de la sociedad civil muy prestigiados. Doy el uso de la palabra para cerrar a maestro Oscar Guerra, presidente del INFODEF. Muchas gracias, Eduardo, y paso el micrófono con Oscar.
No, simplemente dos cosas. Una, creo que en el Distrito Federal, ya lo decía Eduardo, hemos avanzado de forma importante en la materia de transparencia, y creo que una de las áreas con las que más hemos trabajado y hemos podido avanzar es el asunto de los programas sociales. Y sí es cierto, y coincido totalmente con el secretario, de que los programas sociales no es el mecanismo único ni el más importante para el acceso a los programas sociales, no pretende ser o no el acceso. Esto puede ser un facilitador, pero lo que creo que sí ha ayudado, y eso digamos lo podremos ver en los años que han antecedido, es en ir perfeccionando los programas a través digamos de la propia publicidad, y sobre todo creo que generando algo que es muy importante en este tipo de cuestiones, lo que se discutía, la certidumbre en la ejecución de los mismos. Yo creo que pocos gentes pueden dudar digamos de que los recursos que se van a estos programas sociales en la mayoría de ellos pues pueden ser auditables por cualquier ciudadano, los cuales les da una mayor credibilidad y espero mayores posibilidades presupuestales en su momento. Las otras cuestiones ya las mencionaba muy bien el Consejo Millán. Estamos trabajando muy cerca con la Secretaría de Desarrollo Social, con el Consejo de Evaluación y el Consejo de Sociedad Civil, pues para hacer primero un portal único de todos los programas sociales, luego un padrón único de beneficiarios, ojalá sea referenciado, donde un ciudadano pueda con un dedo apretar su colonia y saber qué personas de esa colonia reciben un programa social de reglas de operación, obviamente no del metro, y digamos de qué programa específico. Y esto trata de terminar, y yo espero que sí, lo podamos hacer el próximo año, en la ventana única de transparencia, que como lo decía muy bien Eduardo, pues el ciudadano en una sola dirección y de forma muy fácil y ciudadana con un buen buscador pues pueda, y esto lo estamos haciendo con la UNAM, encontrar toda la información y con eso tener mayor credibilidad y confianza en sus gobiernos. Pues de verdad agradecemos a todos su presencia, a nuestros invitados especiales, comentaristas, al propio Eduardo Bojórquez, por fax, que ya se podrá ir a dormir y espero que podrá regresar el día de mañana, según se... además entrego aquí los reconocimientos. Primero, bueno, al secretario Martín Batres, le agradecemos su participación como comentarista en esta mesa. A nuestro amigo y economista, que ya seguiremos discutiendo, Pablo Llanes, gracias por estar aquí. Y a Eduardo Bojórquez, que te lo vamos a dar personalmente ahora que llegues. ¿Sí? Esperamos que pronto. Gracias, Eduardo, por el esfuerzo. Bueno, pues muy buena. Perdón, sí.
En el caso, por ejemplo, de un programa social, como usted decía, de prestación social, habla en este caso de la Universidad de la Ciudad de México. Al parecer los trabajadores y los profesores están solicitando un presupuesto de 900 millones de pesos y sin embargo en este caso el gobierno central y los representantes del Palacio de los Diputados Locales solo autorizaron un presupuesto de 600 millones. En este caso, esta prestación o este presupuesto no es suficiente para satisfacer las necesidades de la Universidad de la Ciudad de México. Yo no quiero pensar, por ejemplo, a veces criticamos al gobierno federal de que a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Politécnico o incluso a la Autónoma Metropolitana no se le da un presupuesto suficiente, pero sin embargo se le está negando, al parecer, a la Universidad de la Ciudad de México y a las preparatorias locales. Yo quisiera que el licenciado Martín Batres me dé su opinión en ese aspecto. Esa es mi pregunta.
Miren, no quiero abundar mucho en eso por muchas razones. Yo supongo, eso espero, que se proporcionarán los medios necesarios para el desarrollo de la Universidad de la Ciudad de México. Es lo que yo creo que va a suceder. Gracias.
Agradecemos nuevamente su presencia y los esperamos en la próxima cita. Muchas gracias y buenas noches.